Barranquilla piden declarar la urgencia manifiesta en el río Magdalena. Marcela Cabarcas.
Y esta petición al gobierno nacional la motiva precisamente la crítica situación de navegabilidad en el río Magdalena por la falta de dragado, lo que ha ocasionado restricciones en el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla. Gremios económicos y empresarios de la ciudad reclamaron a Cor Magdalena acciones urgentes y un dragado permanente en el canal de acceso al puerto. Al respecto se refirió el gerente seccional atlántico de la Asociación Nacional de Empresarios, Andy Carlos Alberto Vives.
Solicitar la urgencia manifiesta para permitirle a las autoridades adelantar las soluciones que recomendamos para contar con un canal de acceso disponible los 360 días. Barranquilla, como distrito especial, industrial y portuario, merece contar con una draga permanente en su zona portuaria. Necesitamos que desde el kilómetro -3 hasta Puerto Pinza se den esos dragados.
Esta solicitud la presentan los empresarios justo a pocas horas que el gobierno nacional decida qué pasará con la concesión del río Magdalena y Navelena. Recordemos que los gremios han manifestado su temor que los problemas jurídicos de Odebrecht afecten la continuidad del proyecto y finalmente se tenga que declarar su caducidad.
721 y noticias de la Universidad Nacional, Yamit.
Sí, señor. Usted recordará nuestro tema recurrente con el tema de la ciencia y la tecnología.
Sí, señor.
Entrevistamos
clave, además,
a don Moisés Wasserman, que fue rector de la Universidad Nacional y que cuestionaba la no ejecución de más de $1 billón en recursos para ciencia, tecnología e innovación. Plata de regalías que, cuando se reformó la ley, entonces dijo, de esos 10, de ese presupuesto de regalías, el 10% se va a ir para ciencia, tecnología e innovación, ¿verdad? Hasta ahí vamos.
Señor.
Pues resulta que como esa de presupuesto no se ejecutó, el señor presidente de la República dijo, no sabe qué, eso ya no lo vamos a gastar en ciencia, eso no lo vamos a gastar en vías terciarias. $1.5 billón. Pues bien, el Consejo Académico de la Universidad Nacional ha expedido una comunicación enviada al presidente de la República diciéndole que recibe con gran preocupación esa propuesta, pues considera que no es apropiado ni deseable tratar de solucionar los problemas de infraestructura vial del país con los recursos destinados a resolver necesidades apremiantes que tiene Colombia en el contexto de paz, equidad y educación, como lo son fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del desarrollo y la competitividad. Dicen los académicos de la Universidad Nacional que si de verdad queremos ser la Colombia más educada, pues se necesita esa inversión, que hay que corregir evidentemente los problemas que hubo en la ejecución de los recursos y de los proyectos que no se presentaron, o de las irregularidades con los gobernadores que se gastaron la plata en lo que no era, pero que no por eso le deben quitar al sector de ciencia $1.5 billón. Fuerte reclamo de la academia, en este caso de la Universidad Nacional, del presidente de la República, pero ¿sabe de qué va a servir? De nada, porque la plata...
Sea más optimista, Yamí.
En las últimas horas, la plata, ya el presidente Santos la comprometió, ¿para qué? Para los alcaldes, para mantener contentos a los alcaldes y para decir que eso tenía más impacto en las regiones. Hay que decir que este presupuesto de 1.5 billones es 5 veces el presupuesto que tendría Colciencias en un año.
Gracias. Me decir, deja usted más deprimido
de lo normal. Colciencias, que a duras penas tiene plata para pagar las becas de los doctorados, para su funcionamiento y cosa parecida, para financiar unos pocos grupos de investigación, pues habría tenido la posibilidad de ejecutar mucho más presupuesto, pero por el mal diseño institucional para esa inversión, pues esa plata no se ejecutó y ahora se la van a gastar en carreteras terciarias.
Jaime, sáqueme de una duda, ¿está jugando golf el presidente Donald Trump?
Está jugando golf, están apareciendo fotografías, pero en la Casa Blanca dicen que sí está jugando, pero que poquito, que solamente hizo 2 hoyos de golf este
fin
de semana.
¿Pero más que Obama o menos que Obama?
No, más que, no, hasta ahora probablemente más que Obama, porque lo ha hecho cada 8 días. Entonces los amigos con los que está jugando reportan que ha hecho juegos completos de 18 hoyos, mientras que la Casa Blanca dice no, él no está jugando completo, solamente un par de hoyos. Y es importante y es relevante la noticia políticamente, porque durante toda la campaña él no hizo más que criticar al presidente Barack Obama porque se iba a Hawái, porque lo veían jugando golf uno que otro fin de semana o durante sus vacaciones. Y entonces en ese momento el candidato Trump dijo que si él era elegido presidente, que no iba a jugar golf porque no iba a tener tiempo. Y resulta que la realidad es que cada 8 días está yendo para la Florida a jugar golf.
Sí, y bueno, y no solamente eso, le dijo a la gente, criticando a Obama en febrero del año pasado, que si acaso él llegase a jugar golf y fuera presidente, siempre iba a jugar con líderes de países y personas que podían ayudar. Y ahora hay unas fotos que salieron en el Huffington Post de un cuarto en Mar-a-Lago donde metieron los reporteros, donde taparon las ventanas con plástico negro como de bolsas de basura para que no pudieran ver los reporteros que él estaba jugando golf. Y después miraron a ver con quién estaba jugando y pues era con amigos, con ningún líder mundial. Pero por otro lado, al final de este artículo en el Huffington Post, que es muy chistoso, Jaime, y se lo recomiendo, que mucha gente le ha dicho que además él hace trampa cuando juega golf, entre ellos el boxeador Oscar de la Hoya, los actores Anthony Anderson y Samuel L. Jackson. Él inclusive ha mandado twitters defendiéndose diciendo, los tramposos son ellos.
Diana, ¿qué ha pasado con las autoridades mexicanas? Tuvieron a uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA, ¿de quién se trata?
Sí, Hassan, se trata de Héctor Arenas Saucedo, alias El Gordo. Era uno de los narcotraficantes más buscados por los Estados Unidos y fue detenido en Ciudad de México. La Procuraduría General de ese país indicó que alias El Gordo era requerido por Estados Unidos por su responsabilidad en los delitos de asociación delictiva y posesión con la intención de distribuir cocaína. Además, está vinculado al cartel de Juárez, siendo el responsable de coordinar y vigilar el transporte de esa cocaína que era almacenada temporalmente en El Paso, Texas, y luego distribuida en Atlanta, Georgia y Carolina del Norte. Ahora el narcotraficante será extraditado a los Estados Unidos, que había pedido su detención en el año 2011.
727, Marina, ¿cómo van las conversaciones de paz sobre Siria?
Pues mire, han sido convocadas por el enviado especial de la ONU en el país, Staffan Mistura, esta semana en la ciudad suiza de Ginebra. Se centrarán en el proceso de transición política, según ha informado hoy mismo Naciones Unidas. La agenda para las negociaciones está basada en las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en particular la número 2254, que supone la mayor guía en ese proceso. Según un párrafo de ese documento, insta al enviado especial a establecer una serie de conversaciones de paz en el marco de un proceso de transición.
No hemos hablado de tecnología, Sarria. Rápidamente, ¿se acaban los mensajes de 20 segundos en YouTube?
Sí, se acaba porque según expertos en publicidad no dieron resultados. Acuérdese usted que si usted entra a YouTube hay dos clases de mensajes. Uno de 20 segundos que usted no los puede quitar, o sea, tiene que verlo. Obligatoriamente lo que va a ver. Exactamente, y hay otros que usted sí los puede omitir. Pero a partir del 2018, YouTube confirmó que se van todos este tipo de anuncios. Recuerde usted que también tiene una opción que se llama YouTube Red, que es que usted paga, si usted paga, como en Spotify, si usted paga, no tiene que ver ninguna clase de anuncios. Los que quedan en YouTube son anuncios de 20, 15 y 6 segundos que se van a poder omitir. Eso se mantendrá dentro de la página web. Esto es a partir del próximo año.
7:28 de la mañana y en segundos con nosotros el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco.
En la FM, la actualidad en información.
Esto no ha terminado. No comparto esa decisión. Es una decisión equivocada, es una decisión absurda, es una decisión sin fundamento, es una decisión extraña.
Después de 6 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares en extrañas circunstancias, declararon inocente a Laura Moreno y Jesse Quintero. En la FM, Jaime Lombana, abogado de la familia Colmenares.
Se ha tomado unos tragos. Yo no puedo decir que es que vi cómo mi amigo se tiró y se rompió y yo nunca volví a saber nada de él y simplemente apareció muerto 3 horas después o 4 horas después. Pues
la verdad es que nada de lo que escucho de la contraparte en el proceso se corresponde con la prueba, con los hechos.
También opinó Jesús Alberto Llenes, abogado de Jesse Quintero.
Jamás en el proceso penal los investigadores o la fiscalía habló de suicidio. Esa es parte realmente del novelón. Siempre se habló de un accidente. Hasta que un fiscal que previamente dijo que consiguieran testigos falsos trajo la idea de un homicidio.
La FM es actualidad en información.
De la mañana. Yamit, ayer hablamos con el abogado que ha sido asesor de las FARC, Enrique Santiago, y le preguntábamos por un decreto ley de amnistía publicado por el gobierno nacional y que ha generado, por supuesto, una fuerte crítica por parte de José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch para las Américas. Todo esto porque dice el decreto y dice José Miguel Vivanco que no respeta el acuerdo de paz al suspender investigaciones sobre delitos atroces.
Pero también tiene críticas locales. Por ejemplo, también escuchamos a Carlos Medellín, exministro de Justicia, contando que eventualmente podrían pararse procesos de delitos de lesa humanidad, es decir, contra guerrilleros que hubieran cometido delitos de lesa humanidad, que se podría estar abriendo una puerta para legalizar bienes de la guerrilla y lavar activos, limpiar activos de esa guerrilla obtenidos obviamente de manera ilícita, que no está muy claro cómo es el tratamiento de los menores, y que en cualquier caso se le estarían concediendo por esta vía más gabelas a los guerrilleros, más beneficios a los guerrilleros de lo que inicialmente se había negociado en La Habana.
Saludamos a esta hora de la mañana al director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco. Qué gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días, Hassan. El gusto es mío.
Cuéntenos exactamente cuál es esa preocupación que tiene usted y que ha hecho incluso visible a través de su cuenta en Twitter.
Mire, Hassan, lo que ocurre es que la ley de amnistía que se aprobó a fines del año pasado, en diciembre pasado, permite que aquellos que estén siendo procesados o hayan sido condenados por delitos atroces, es decir, delitos no amnistiables, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, pero que hayan cumplido a lo menos 5 años en prisión, es decir, privados de la libertad, insisto, procesados o condenados, tienen derecho a la libertad condicionada. Y eso ya es una anomalía dentro de lo que es el tratamiento de crímenes atroces, de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Pero el decreto que ha dictado el ministro saliente de Justicia, el señor Londoño, permite además suspender de inmediato los procesos a los que quedan estas personas sujetas, ya sea porque estaban siendo procesados, fundamentalmente tenían causas pendientes, tenían investigaciones abiertas, y debían responder ante la justicia. Esto contradice directamente el acuerdo de justicia, que sostiene que los procesos deben continuar y será la Jurisdicción Especial para la Paz la que va a solicitar esas investigaciones una vez que se instale en el minuto en que lo estime pertinente. Pero no solo contradice el acuerdo de justicia directamente en el párrafo 48J de ese acuerdo de justicia, sino también contradice directamente nada menos que la Constitución Política, que dispone en el artículo 250 que las causas que están en curso, las investigaciones penales que adelanta la Fiscalía, no pueden suspenderse. Así lo dice literalmente el artículo 250 de la Constitución Política del 91 de Colombia, no pueden suspenderse o interrumpirse, de tal modo que me parece que estamos frente a un decreto no solo contradictorio por el acuerdo de justicia, insisto, sino también de carácter inconstitucional.
Señor Vivanco, excúseme, pero es que son tantos temas y todos de ellos de un tecnicismo jurídico. Yo sí quisiera que usted le tradujera a los oyentes de toda Colombia, que a esta hora lo escuchan a través de esta cadena, ¿cuál es para usted el más grave? O si usted pudiera resumir todos los argumentos en uno solo, porque, digamos, esto se ha vuelto una discusión jurídica que pocos colombianos pueden entender. Pero yo no sé si baste con decir que le están concediendo más beneficios a la guerrilla de lo que inicialmente habían pactado en el acuerdo de La Habana.
Mire, Hassan, aquí lo grave es todo el mundo entiende, a ver si lo podemos colocar en estos términos, todo el mundo entiende que hay que contemplar una legislación de amnistía para delitos menores, para delitos, para violaciones a derechos humanos que no constituyan crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, con el propósito de facilitar la desmovilización, la entrega de armas, en fin, la reincorporación de aquellos que se incorporaron, que participaron a la guerrilla, pero que no cometieron crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, que por definición no pueden ser amnistiables. Sin embargo, la ley de amnistía que se aprobó en los últimos días de diciembre del año pasado tiene una serie de irregularidades, como la que acabo de mencionar, al conceder la libertad condicionada a personas procesadas por crímenes atroces, por definición, no amnistiables, siempre y cuando prueben que han estado más de 5 años detenidos. Y esta norma se aplica tanto para guerrilleros como para agentes del Estado, dicho sea de paso. Es decir, no es solo para los de la FARC, también se aplica para aquellos, por ejemplo, miembros del ejército, que estén siendo procesados o que hayan sido condenados y que hayan transcurrido más de 5 años privados de la libertad. Pero no solo eso, la ley contempla, por ejemplo, que aquellos que hayan secuestrado o hayan reclutado menores, específicamente la FARC, que se caracterizó, se especializó en el reclutamiento de menores, pero si esos menores eran mayores de 15 años, no mayores de 18, mayores de 15 años, estos delitos pueden ser amnistiados, lo cual una aberración, contradice la legislación colombiana y los estándares internacionales. Se entiende que por menores estamos hablando de menores de 18 años. Y la FARC reclutó a muchos menores que estaban por sobre los 15 años, lo cual no puede ser amnistiable. Lamentablemente, la legislación aprobada el año pasado contempla esa posibilidad, y ahora el decreto que dicta el saliente ministro de Justicia, Londoño, permite explícitamente la suspensión de las investigaciones de los procesos por delitos atroces.
En este momento, estaba leyendo, incluso usted intercambió algunos comentarios con Enrique Santiago. Usted le expone a él de manera muy clara y le dice: hay varios decretos que fueron derogados. Esos decretos, en su opinión, en Colombia, eran o tenían o daban mayores garantías para que no se diera una impunidad.
No, lo que ocurre es que acá, en este debate, el señor Santiago intenta distinguir entre la suspensión de procesos y la suspensión de investigaciones. Porque el decreto lo que establece es que se suspenden estos procesos. Sin embargo, él dice que las investigaciones podrían continuar, y para eso recurre a legislación que fue derogada en 2014. Creo que no estaba al tanto que sus argumentos no tenían base, porque se afirmaban en una legislación que ya no está en vigencia en Colombia. Uh-huh. Pero al margen de esa legislación, primero, me parece que es un error intentar distinguir entre investigaciones y procesos. Todo esto queda suspendido. De lo contrario, el decreto podría haber hecho el decreto del ministro Londoño, esa precisión que no la tiene, es decir, haber sostenido que si bien los procesos se suspenden, las investigaciones continuarán, algo que sería muy difícil entenderlo en castellano, pero ni siquiera esa aclaración está en el decreto. Pero digo, hay un argumento todavía más poderoso, y es que la Constitución Política le obliga a la Fiscalía General a continuar con las investigaciones, y no pueden ser ellas suspendidas o interrumpidas, así lo dice literalmente el artículo 250, norma que se aplica tanto para investigaciones sobre delitos atroces como para investigaciones penales por crímenes comunes y corrientes.
Por eso nos parecía tan importante tener esa conversación con usted esta mañana, para tener claridad sobre las preocupaciones que tiene usted desde Human Rights Watch. Hay un tema que no podemos pasar por alto, Yamit, lo mencionaba ayer también el exministro de Justicia Medellín, y tiene que ver con los bienes de las FARC. En este caso, en el decreto, y una crítica que hacía el exministro Medellín era la siguiente: decía, aquí no se puede de alguna forma tratar de incluir algo que pueda dar beneficios para bienes de las FARC, cuando las propias FARC desde un inicio en La Habana dijeron que no tenían bienes.
Y además porque el objeto jurídico de la ley es básicamente resolver la situación jurídica de los guerrilleros, no determinar qué va a pasar con los bienes.
¿Qué piensa usted al respecto?
Mire, sobre ese punto, Hassan, prefiero no emitir comentario porque no lo he examinado, no lo he estudiado. Mi preocupación central es el estado de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y tanto respecto de la FARC como de los agentes del Estado. Estos otros aspectos, que son, por cierto, de la mayor importancia, no los he examinado.
Pero, señor Vivanco, ¿cómo se explica entonces que, si usted dice que todas estas normas incluso benefician a agentes del Estado, le menciono, por ejemplo, casos, podrían beneficiarse en un primer listado que se ha dado a conocer el general Ritualejo del Río, el general Uzcategui, el general Arias Cabrales, protagonista de los hechos de la retoma del Palacio de Justicia, e incluso coroneles y mayores que hicieron parte de lo que se conoció como falsos positivos, que no son otra cosa que asesinatos cometidos por miembros del Estado. Si eso es así, si beneficia a esos militares, ¿por qué incluso la Asociación de Militares Retirados no está de acuerdo con lo aprobado, cuestiona lo aprobado?
Y se le olvida a un general, general Montoya, que cuenta con declaraciones de a lo menos otros 6 generales contemporáneos a su mandato, que lo acusan a él de ser responsable también de estos casos de falsos positivos. Sin embargo, la Fiscalía tiene hasta el día de hoy paralizada esa investigación. Ahora, ¿cuál es por qué el presidente de la Asociación de Militares Retirados critica el acuerdo de justicia la legislación de implementación? Es algo realmente incomprensible. Habrá que preguntárselo a esta gente. Me parece que ellos están simplemente abogando por la impunidad total de aquellos que en posiciones de responsabilidad de mando deben rendir cuentas por las acciones de sus subalternos.
7:43 de la mañana. Gracias por estos minutos con los oyentes de la FM. Un verdadero placer, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Gracias de nuevo.
Al contrario, un placer estar con ustedes esta mañana. Muy buenos días.
Ahí está Yamit, y tiene unas preocupaciones que son válidas. Él las mantiene, las sostiene, y por supuesto del otro lado le dicen, esto ya cruzó el nivel, esto ya está del otro lado.
No sé si en el control constitucional, recuerde usted que todo lo que salga por la vía del fast track
tiene que pasar, sí.
Tiene que pasar por la Corte Constitucional y veremos si la Corte lo avala o no. Ese es el único, porque de ahí, Morcho, de aquí a eso, permítame usar una frase muy popular en Colombia, no hay tutía que valga. O sea,
sí, por la Corte tiene que pasar, eso es un hecho. Pero ahora,
la ley hoy está vigente. Y el decreto que la reglamenta, pues también. Lo que falta es el control constitucional, es la única manera de que se caiga.
Recapitulo un poco lo que dijo José Miguel Vivanco en estos micrófonos. La Constitución de Colombia obliga a la Fiscalía a continuar investigaciones sobre delitos atroces. Y tal vez uno de los temas más polémicos, dice, la ley de amnistía contempla secuestro y reclutamiento de menores mayores de 15 años, son delitos que pueden ser amnistiados, lo cual es una aberración. Contradice la legislación colombiana y los estándares colombianos. Pues ahí está. Creo que completamos el ejercicio, Yamit. Escuchamos a Enrique Santiago, escuchamos al exministro de Justicia, Pedro Medellín, y acabamos de escuchar a el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco.
Y ojo con el tema que está subrayando el señor Vivanco, el tema de los menores. No sé si el señor Vivanco tiene la interpretación de que aquí en esta norma sobre las amnistías se está considerando el tema del reclutamiento solamente por debajo de 15 años y no entre 15 y 18.
Sí, que es la edad incluso, Yamit, recuerde usted que las FARC consideran ese vacío entre los 15 y los 18.
Sí, porque las FARC argumentan que en el derecho internacional humanitario se habla de combatientes menores, los que son menores de 15, pero resulta que en Colombia la legislación interna dice que los menores son menores de 18 y no menores de 15.
Bueno.